Queremos empezar nuestro estudio en la Epístola de los Colosenses, mirando una introducción a la carta para tener un buen entendimiento de la carta. La Epístola es otra gema entre las Epístolas de Pablo, que son inigualables y sin mismas. Es única, como cada carta de Pablo. Colosenses es una de las Epístolas carcelarias que fue escrita mientras estaba en Roma, por la voluntad de Dios para dar progreso al Evangelio de Cristo. Queremos empezar viendo la ciudad. La localidad de la ciudad estaba localizada en Asia Menor, en el valle superior de Licaus, en la porción oriental de la provincia romana, de la cual Éfeso era la capital. La ciudad de Colosas era una ciudad de Frigia. En nuestros días es una moderna ciudad al oeste de Turquía, en una distancia de 100 millas de Éfeso. Las orillas del sur del río Licus fueron el hogar de la ciudad de Colosas y también se extendió, incluyendo el tributario, el pequeño cauce. La ciudad fue situada aproximadamente 24 millas al este y sur de la intersección de los dos ríos, el Licus y el pequeño cauce. La ciudad se ubicó en un estratégico lugar sobre una vía importante que conducía de Éfeso hacia la ruta comercial del oriente, ocupando el paso que guiaba a través de las montañas Cadmus hacia el oriente. En esta intersección del valle Licus hubo un cañón cuya longitud fue de 10 millas y su angostura poco menos de 2 millas, rodeado por grandes precipicios. Al sur de la ciudad se observa el monte Cadmus, cuya presencia era de 7,000 pies. Hacia el norte se observaban las largas cúspides del monte Mesogis, y al occidente se observaba una cúspide más baja y rocosa. Colosas se llamaba por Herodes una gran ciudad de Frigia, por Xenófon una ciudad popular, próspera y grande. Pero en los días de Pablo fue conocida como una ciudad pequeña. Ahora, la importancia de la ciudad. El comercio de Colosas era en teñiendo de lana. Basada en crianza de ovejas, en esta área volcánica, y que era muy fértil, en particular era conocida por una lana negra llamada por su propio nombre Colosinus. Habían dos ciudades vecinas a Colosas, la Odisea y Hierópolis. Estas tres ciudades eran cerca de la una a la otra y en comunicación constante, tanto como Pablo se dirigió a cada una que leyere las epístolas respectivas de las otras. Y de esto se encuentra en el capítulo 4, versículo 15 al 18 de Colosenses. Se dice que el gobierno de la ciudad era y fue democrático, y su primer magistrado tuvo el título de arcón y praetor. Los de Macedonia entregaron a Colosas a los persicos, y luego pasó bajo el gobierno de Seleuciades. Después de la derrota de Antiochus el III en la batalla de Magnesia, se volvió sujeto a Eumenes, rey de Pérgamo, y cuando Atalus, el último de sus sucesores, dejó su dominio a los romanos, esta ciudad con todo Frigia formó parte de la provincia de procónsul de Asia, y esta división duró hasta el tiempo de Constantino el Grande. Después del tiempo de este emperador, se dividió Frigia en Frigia Pacatiana y Frigia Salutaris, y Colosas era la sexta ciudad de la primera división. Ahora, las otras dos ciudades, Laodicea, fue ubicada aproximadamente 11 millas más bajo del valle de Lucas o de Licus. Diferente de Colosas, Laodicea estuvo un poco más atrás del Licus en una colina al sur del río, aprovechando sus tributarios que vinieron de las alturas de la nieve del monte Cormuz al sur. Laodicea no solo estuvo en la carretera que pasó por Colosas, pero formó una unión en la cual cinco caminos grandes se encontraban. Laodicea era un centro próspero y populoso, una ciudad principal del distrito y el capital de una de las secciones de las cuales fue dividido la provincia de Asia por propósito administrativo, y para los impuestos incluía 25 otras ciudades. Laodicea tenía gran riqueza y era un centro bancario importante. Esto lo sabemos del libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 14 y 22, donde Cristo advierte a esa iglesia que aunque cree que es rica, es pobre, que cree que puede ver, está ciega. Era el centro político y financiero. Su grandeza anterior es evidente por las extensivas ruinas que se encuentran hoy. Hierópolis es la otra ciudad, fue ubicada aproximadamente 6 millas al norte de Laodicea, en el río mismo, en lados opuestos del río Licus y 3 millas de Colosas, al otro lado del Licus, en el borde norteño del valle. Hierópolis fue conocida como un centro de comercio y recurso de salud debido a sus fuentes naturales que fueron buscadas por placer y salud. La ciudad estuvo en el camino que corrió directamente de Laodicea a Filadelfia y Sardes. El área entera fue conocida por terremotos y sedimentos de tiza, y Laodicea fue arruinada por terremotos por los menos 4 veces entre el año 125 antes de Cristo y el año 235 después del nacimiento de Cristo. Parece que la tercera vez fue por el año 65, unos años después de la escritura de esta carta a los Colosenses. El resultado de las fuentes es un depósito de materia calcáreo, rociando con depósitos de caliza de un glaciar, particularmente en Hierópolis y Colosas. Las tres ciudades, un año después de la escritura de la epístola, fueron destruidas por un terremoto, según Eusebius, y la ciudad que se levantó en su lugar fue llamada Chonos o Conos, uno o el otro. Ahora, la población de las ciudades. Colosas tenía una población de ambos judíos y gentiles. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versículo 21, versículo 27, el capítulo 2, versículo 11 y el versículo 16. La mayoría de la población constó de los frigianos. Ellos adoraban a Dionisius y a Cíbele, la gran diosa de la madre de Asia. A todos los frigianos rindieron culto a su ser, siendo influidos por esta vida, cultura y la religión griega. El sincretismo era común en la región rindiendo culto a los elementos de la naturaleza como fuego, agua, aire y la tierra. Y podemos ver esto en el capítulo 2, versículo 8, a donde Pablo menciona la forma de engaño. Las tres ciudades tenían una comunidad judía más bien grande y rica en su población. Antiochus el Grande, en el año 223 hasta el 187 antes de Cristo, trasplantó 2,000 familias judías de Mesopotamia y Babilonia a las regiones rebeldes de Frigia y Lidia, con promesas de ayuda y ventaja materiales. Bajo el dominio romano, los judíos se juntaron en estas ciudades en grandes números. En el año 62 o 61 antes de Cristo, por orden del gobernador romano Flaccus, los judíos de Frigia fueron prohibidos de enviar 20 libras de oro de Laodicea como parte del impuesto del tiempo o del templo en Jerusalén, la cual se calcula a ser aproximadamente 11,000 judíos en Laodicea, 50,000 mujeres y niños. Los de Frigia eran presentes en el día de Pentecostés, nos muestra eso el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 10. Entonces vemos que esta era la ciudad de Colosas. Ahora queremos ver algo acerca de la iglesia. La iglesia y su origen es muy importante. La epístola de los Colosenses nos dice que Pablo no comenzó la iglesia de Colosas, ni la de Laodicea, tampoco de la Hierópolis. Esto es por su propio comentario. Él declaró que él y otros habían huido de su fe y amor, y esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 4, 9, y el capítulo 2, versículo 1. Su comunicación había estado por medio de Epafras, y esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 7. También dice que los de Colosas y Laodicea no habían visto su cara en el capítulo 2, versículo 1. Entonces, Pablo nunca había ido ahí a Colosas o empezó el trabajo. La iglesia, sin duda, fue establecida como resultado del ministerio de Pablo en Éfeso. Los Hechos, el capítulo 20, 31, sabemos que estuvo allí por 3 años casi, y de ahí surgió muchos alcances a las ciudades alrededor. Los Hechos dicen: todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. Hechos 19:10. Pablo dice a los corintios: las iglesias de Asia les saludan, en 1 Corintios 16:19. Si fueran personas viajando por Éfeso o fueron enviadas, es imposible decir uno o el otro. La evidencia clara es de una relación íntima entre Pablo y estas iglesias. Y esto lo vemos en el capítulo 4 de Colosenses, versículos 7 y 12, y también la carta de Filemón, el versículo 19 y 23. El que más probablemente fundó la iglesia es Epafras, y lo vemos esto en el capítulo 1, versículo 7. Se llama un consiervo, se llama un fiel ministro de Cristo para ellos. El apóstol Pablo, a cerrar su epístola, se dirige a él de nuevo, el capítulo 4, versículo 12 a 13. Dice que es de Colosas, como ellos. Dice que es siervo de Cristo. Dice que siempre está rogando encarecidamente por ellos en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Pablo dice que dio testimonio a su gran solicitud por los de Laodicea e Hierápolis. Quizás se convirtió mientras visitó a Éfeso, pero ahora, aún años después, su celo había crecido en lugar de disminuir. Es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, que nuestro amor y nuestro celo hacia Dios crezca día tras día. Pablo llama a Epafras su compañero de prisiones, indicando que compartió él encarcelamiento de Pablo por un tiempo. Filemón, versículo 23 nos dice eso. La iglesia podía haber estado reuniéndose en la casa de Filemón, como Pablo se dirige a Arquipo a cumplir su ministerio en el capítulo 4, versículo 17 de Colosenses. Se cree que Arquipo era el hijo de Filemón. Esto vemos también comparando Colosenses 4, 17 con Filemón, versículo 2. Epáfras había venido a Roma a informar a Pablo del peligro eminente de la iglesia. Y esto lo vemos también en Colosenses 1, 7, 4, 12 y 13. Fue enviado a Tíquico con las epístolas de Filemón y Efesios. El esclavo Onésimo, quien había huido tanto como Epáfras, estaban presentes en Roma al tiempo y le enviaron sus saludos a Filemón. Y vemos esto comparando a Colosenses 4, 7 a 9 y Filemón, versículo 12 y 23. Pablo esperaba visitar a Filemón cuando obtuviera su libertad. Y esto le dice en Filemón, versículo 22. Recuerden que Pablo había sido enviado a Roma desde Cesarea por Festo cuando apeló a César. Y vemos esto en los Hechos, el capítulo 25. Entonces, el portador de la carta es Tíquico, un nativo de Asia, y volvió con el esclavo Onésimo. Y esto lo vemos en Hechos 20, versículo 4, Efesios 6, 21, y Colosenses 4, 7 a 8, y Filemón, versículo 12. Ahora, la membresía de la iglesia en Colosas es interesante. La carta nos dice que nada sobre el tamaño de la iglesia. En la epístola a Filemón parece como ya hemos mencionado que su casa era el lugar de reunión para la iglesia. Algunos creen que la iglesia era mucho más grande y se reunía en más de un solo lugar. Parece que los miembros de la iglesia eran principalmente gentiles, según el capítulo 1, versículo 27, y el capítulo 2, versículo 13 de Colosenses. Aunque sin duda habían judíos entre ellos, indicado por las referencias a las costumbres judías en la carta, la iglesia de Colosas desapareció de la historia cristiana mientras Laodicea e Hierápolis tuvieron un rol preeminente en la historia de la iglesia primitiva. Entonces, esta carta es lo único que tenemos acerca de esta iglesia. Esta era la iglesia de Colosas. Terceramente, queremos ver ahora a la epístola de los Colosenses. Primero, la autenticidad de la epístola. La vista tradicional es que Pablo, el apóstol, escribió la carta. La evidencia externa es sin duda, Mayer escribió, citando, la prueba externa de nuestra epístola es tan antigua, continua y general que ninguna duda se puede expresar por este lado. Justín, Ireneus, Clemente de Alejandría y Origen explícitamente le refieren a Pablo el canon de Muratorium, las versiones latinas del segundo siglo, el Chester Beatty, Códice y muchos otros entre el año 100 hasta el año 170 se refieren que Pablo escribió esta carta. La evidencia anterior es lo mismo. La epístola abre con el nombre de Pablo, el capítulo 1, versículo 1. La epístola da todas las marcas de una carta paulina. La epístola es muy parecida a Efesios en estructura, temas, mientras el enfoque es diferente. La epístola tiene una relación cercana a la de Filemón. Tíquico Epafras, Timoteo, Arquipo, Marcos, Aristarco, Damas y Lucas. Todos son mencionados en ambas cartas destinadas al valle de las tres ciudades. Esto se puede comparar con Colosenses 4, versículos 7, 9, 10, 12, 14, 17 y Filemón, versículos 2, 23 y 24. El ataque contra la epístola ha venido en el siglo moderno. Su ataque está basado en cosas internas solamente. El primero a levantarse una pregunta sobre la autenticidad era Meyerhoff en el año 1838. Fue por su vocabulario, estilo y pensamiento. Otros lo siguieron en su escuela de crítica radical. El argumento ha estado por tres líneas de razón. Primero, el número de palabras que no son encontradas en otras cartas de Pablo, 51 en total. La objeción que limita a un hombre en las palabras que puede usar durante el transcurso de años, en verdad no es erudición. Particularmente cuando en vista del hecho que Pablo usa las mismas palabras y frases de los herejes para refutar su error. Un señor Salmón indicó que por un proceso de argumento similar, se puede demostrar que la mayoría de las palabras de exenofen deben ser rechazadas como no exenofen. Tenemos que tener cuidado de una crítica radical moderna que en vez de honrar la palabra la destruye. Segundo, dicen que el cristología de Colosenses parece demasiado como la doctrina de Logos de Juan, comparando Colosenses 1, 13 a 23 al Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Pero, ¿quién dice que dos personas no pueden dar la misma verdad que tiene similaridad porque es la verdad de Dios? Son argumentos que en realidad no son racionales. Dicen también terceramente que la herejía discutida se presentó después del tiempo de Pablo, el gnosticismo, y en total el segundo siglo, pero esto, como vamos a ver, no puede ser verdad tampoco. Claramente que se desarrolló en el segundo siglo, pero las raíces ya estaban allí. Ahora, la ocasión de la epístola es importante. Primero, para discutir la herejía en Colosas que había sido comunicado por Epafras, siendo polémica en naturaleza, como nos dice el capítulo 1, versículo 8. Segundo, ya fue mencionado, iba a enviar a Enésimo, a su amo, otra vez a Filemón, el capítulo 4, versículo 19, porque había huido a Roma. La epístola es una de las cuatro epístolas carcelarias llamadas cristológicas, tratando de la obra y papel de Cristo. En Efesios se trata con el cuerpo de Cristo, judío y gentil en Cristo, sentado en los lugares celestiales y Cristo la cabeza de la iglesia. En Filipenses, Pablo nos da la consagración del cuerpo de Cristo, siendo unidos como uno, teniendo Cristo como nuestra vida, la mente de Cristo para servir, la meta de Cristo, perseguir hacia la marca de Cristo, nuestra fuerza para hacer toda cosa, dando por resultado gozo en todo. En Filemón, Pablo escribe de una oveja perdida que fue encontrada e intercede por la reconciliación de Onésimo, el esclavo escapado, y le escribe a su amo Filemón. En Colosenses, el tema y énfasis es la preeminencia de Cristo y su deidad suficiente para la salvación, redención, reconciliación y glorificación de cada creyente, aparte de cualquier otra cosa. Y esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 9 y capítulo 3, versículo 11. Y estoy hablando de Colosenses. Ahora, tres quintos de Colosenses se refleja en Efesios. Nos ha trasladado Cristo a nosotros del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El capítulo 1, versículo 13 nos dice, Él es el Redentor de nuestros pecados, anulando el acta de los dectos que había contra nosotros en la cruz. El capítulo 1, versículo 14, el capítulo 2, versículo 13 y 14. Es la imagen del Dios invisible. Capítulo 1, versículo 15 nos dice, Es el Creador cósmico de todas las cosas invisibles, visibles en el cielo, en la tierra. El capítulo 1, versículo 16. Él sostiene todas las cosas en su presente existencia. Capítulo 1, versículo 17. Él es la cabeza de la iglesia, el primogénito de entre los muertos, el que tiene la preeminencia. Capítulo 1, versículo 17 o 18. En Él habita corporalmente toda la plenitud de deidad según el placer del Padre, para presentarnos sin culpa, afirmando la obra de su encarnación. El capítulo 1, versículo 19, 22, 2, 9 y 11. En Él están escondidas todas los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Capítulo 2, versículo 3. Él es nuestra fuente completa de salvación, despojando todas las fuerzas espirituales, triunfando sobre ellas. El capítulo 2, versículos 10 y 15. Este es el evangelio de las buenas nuevas, que habían recibido la palabra de verdad acerca de Cristo por su nacimiento nuevo, la muerte de Cristo, su resurrección, no por filosofía humana, tradiciones o ritos, como dice el capítulo 1, versículos 5 y 2, 8. El libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es mejor que los ángeles, Moisés, los sacerdotes, Malquisedec, los sacrificios. Él es santo, inocente, puro, separado de todos los pecadores y hecho más alto que los cielos, Hebreos 7:26. Ha obtenido un sacerdocio invariable, Hebreos 7:24. Tiene un ministerio más excelente y un pacto mejor, Hebreos 8:6. Él, por una ofrenda, ha perfeccionado para siempre los que son santificados, Hebreos 10:14. El apóstol Pablo escribió la carta de su prisión romana durante su primer encarcelamiento. Menciona sus cadenas dos veces en Colosenses 4:3, 10 y 18. Epáfras fue a Roma, como hemos dicho, a ver a Pablo, a decirle de la doctrina falsa que había venido a Colosenses. Y era un engaño religioso. Pablo le escribió de Roma bajo muchas ansias y pensando de ellos, nos dice el capítulo 2, versículo 1 al 14. Algunos han sugerido Cesarea hacia como Éfeso, pero la evidencia principal indica que Roma fue el lugar de donde escribió la carta. Felipe el evangelista no estaba mencionado, no fue mencionado, y Lucas no estaba con Pablo en Éfeso. Todas las tres epístolas carcelarias son aprobadas o rechazadas juntas: Efesios, Colosenses, Filemón. Filipenses fue escrita a un tiempo diferente, probablemente más temprano. Se ha aceptado el año 61 hasta el 63 después de Cristo, la fecha más o menos el 62. Recuerde que Colosenses, Filemón y Efesios fueron despachados al mismo tiempo, como hemos visto también. El portador, como hemos dicho, fue Tíquico. Era un nativo de la provincia de Asia, Hechos 24 nos dice, es descrito por Pablo como hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, Colosenses 4, 7 a 8. Y también llevó la epístola de los Efesios, como hemos dicho, y nos dice eso Efesios 6, 21. La distancia era acerca de 1,200 millas de Roma a Colosas. Ahora, el propósito general afirma lo que habían recibido y creído y continuar en su caminar en Cristo. El capítulo 1, versículo 3 a 4, versículo 23 y el capítulo 2, versículos 5 al 7. También para recordarles de su posición en Cristo y no volver a sus maneras viejas. El capítulo 3, versículo 1 al 5. También para refutar la herejía que se estaba extendiendo. Colosenses 2, versículo 8 y 10. Ahora, la herejía, algunos han intentado identificarla al gnosticismo con la herejía en Colosas, pero solo en su forma más básica, porque no se desarrolló totalmente hasta el segundo siglo. La primera epístola de San Juan trata más con el gnosticismo, creyendo que toda materia era mala y, por consiguiente, Dios no podía haber creado el mundo porque Dios es santo y es espíritu. Esto es lo que ellos enseñaban. Se propusieron a una serie de aenos o emanancias de Dios que estaban responsables por la creación. Se alejaron tanto de Dios que una afín llegó a ser el creador de este mundo y todo lo que es material. Vemos intentos de esto en el capítulo 1, versículo 16, el capítulo 2, 9, 15 y 18. El resultado siendo que la fuente de todo mal es materia y no pecado original, ni el pecado de cada persona. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos que no somos pecadores, que es el resultado de otra cosa. La solución, por consiguiente, no es en un nuevo nacimiento, pero en los dos perversiones de extremos. Primero, ascetismo, para negar y mortificar la carne. El otro, libertinaje, para darse a sí mismo, a los deseos naturales del cuerpo y a Dios en espíritu, cada uno de estos siendo distinto y sin afectar al uno al otro. Esto es un engaño, no es bíblico. También declararon que Jesús era uno de los de estos aenons, el más alto, pero no era Dios, dijeron. Los gnósticos y tenían dos clases. La primera clase eran docetistas, creyendo que Cristo no tuvo un cuerpo, estaban enseñando esto. No tenía un cuerpo físico y pareció como que tenía cuerpo y que cuando caminaba en la arena no dejaba huellas. Pablo nos dice que tal no fue el caso. El capítulo 2, versículo 9, 12, 3, 4, tenía un cuerpo. Los gnósticos serintios enseñaban que Cristo fue ungido a su bautismo y la unción le dejó antes de su muerte en la cruz. Y Pablo hace referencias a esto en el capítulo 1, versículo 19, 2, 3, 9, 10 y el 3, 10. Esto niega a ambos su humanidad y deidad. Entonces, Colosenses se enfoca en la deidad de Cristo, pero vemos también que se toca acerca de su humanidad. Dieron énfasis al conocimiento especial superior a la fe, de lo cual recibieron su nombre, gnosis, saber por rito, místico, iniciatorio, del culto. Habían palabras favoritas también de ellos. Perfecto. Vemos esto en el capítulo 1, versículo 28. Conocimiento. El capítulo 2 y 3 vemos esto. Llenura. Capítulo 2, 9. Completo. Capítulo 2, versículo 10. Otros han tratado de identificar los Essenes con la herejía de Colosas. Eran la tercera secta durante los días de Jesús, igual del tiempo de Jonás, el sucesor de Judas Macabeo. Habían los fariseos, saduceos y los Essenes. Ascetismo era un medio para alcanzar la santidad para ellos. Habían aproximadamente 4,000 a 10,000 de ellos, ocupaban la orilla oeste del mar muerto por Qumran. Rechazaban el matrimonio y el adopto de niños. Dijeron que un hombre junto a una mujer se mima por sus afectos y ya no es un hombre libre, pero un esclavo. Adoraban el sol, rechazaban la resurrección y rendían culto a los ángeles. Tenían doctrinas confidenciales por un grupo pequeño y exclusivo por sabiduría superior. Josefas nos dice que era la secta más estricta de los judíos. Entonces, ¿qué fue la herejía que se estaba propagando ahí en Colosenses, en Colosas? Pablo no la menciona por nombre, pero podemos identificar la naturaleza de la herejía mirando al corazón de la epístola, en el capítulo 2, versículo 8 al 23. La herejía era una mezcla de misticismo oriental, de sabiduría humana y legalismo judío. Pablo cita las esloganes actuales de los herejes. El capítulo 1, versículo 19, 2, 18, el versículo 21 y 23. La herejía tenía filosofía como una de sus fortalezas, que es simplemente el amor de sabiduría, pero estaba hondonada y engañosa. Y esto lo vemos en el capítulo 2, al principio del versículo 8. Recuerden que Pablo había dicho a los corintios que Dios no puede ser encontrado por sabiduría humana, en el capítulo 1 y 2 de 1 Corintios. Los judíos piden señales y los griegos buscan conocimiento, 1 Corintios 1, versículo 22. Estaban añadidos y añadiendo la tradición a la obra de Cristo, que eran elementos básicos del sistema del mundo, y no según Cristo, nos dice el capítulo 2, versículo 8, a fines del verso. La herejía denunció la deidad de Cristo en su forma corporal, atacando la encarnación. Capítulo 2, versículo 9. La herejía declaró que el sacrificio de Cristo no era suficiente para preservar ni su poder suficientemente poderoso sobre los demonios. Esto lo vemos en el capítulo 2, versículo 10. Había influencia judía respecto a la circuncisión, opuesto a la que era sin manos por el nacimiento nuevo, el capítulo 2, versículo 11 y 12. El ataque era contra la proposición del pecado y redención de los prisioneros en Hades, triunfando sobre el mundo de los espíritus, el capítulo 2, versículo 13 a 15. Cristo destruyó la autoridad de ellos. Después de su muerte, ascendió, primero bajó y rescató a todos y ascendió a los cielos, nos dice las Escrituras. Había legalismo de comida, bebidas, días festivales, lunas nuevas y días de reposo, que estaban únicamente una sombra de Cristo. Es lo que eran. El capítulo 2, versículo 11, 14 y versículos 16 a 17. Había también el misticismo siendo enseñado en el rendir culto a los ángeles y poderes espirituales, el capítulo 2, versículo 15, 18 al 19. Y por último, incluyó ascetismo para ser uno perfecto, enseñando que el cuerpo era malo y necesitaba ser tratado como un enemigo, versículo 20 a 23 del capítulo 2. Era una mezcla de muchas cosas aumentadas a la obra de Cristo, un sistema de sincretismo. Es interesante que hoy tenemos lo mismo ocurriendo cuando hemos dejado que psicología se mezcle con el cristianismo. Lo llaman sanidad interior, el programa de los 12 pasos, consejería relacional y muchos otros nombres. Otros tratan de mezclar su religión y tradiciones con el cristianismo. Eso es mal. No se puede hacer. Y también tenemos los que piensan que su espiritualidad depende en lo que experimentan o en el negarse de cosas. Esto también es error. Ahora, la división de la epístola. Los primeros dos capítulos son doctrinales, siendo llenos del conocimiento del Evangelio. El mensaje del Evangelio, batallando la herejía. El misterio del Evangelio, enfocando en la plenitud de preeminencia de Cristo. Los últimos dos capítulos son prácticos. Caminando dignos del Evangelio. La vida resucitada del hombre nuevo enfoca en una mente nueva en las cosas celestiales. La vida virtuosa en el hogar enfoca en amor y sumisión aquí en la tierra. El creyente es descrito por tres tiempos. Resucitado con Cristo, tiempo presente, capítulo 3, versículo 1. Está conocida su vida con Cristo, o está escondida su vida en Cristo, Dios, tiempo presente, capítulo 3, versículo 3, y seremos manifestados con Él en gloria, tiempo futuro, capítulo 3, versículo 4, pasado, presente, futuro. Ahora, hay ciertas palabras importantes, clave, frases y versos. Las palabras importantes, la primera palabra es lleno. Debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad, capítulo 1, versículo 9. Estamos completos en Él, capítulo 2, versículo 10. En Cristo no se necesita añadir nada, capítulo 1, versículo 25. La otra palabra es llenura. En Cristo habita la plenitud de Deidad, capítulo 1, versículo 19. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Deidad, ahora y para siempre, capítulo 2, versículo 9. La tercera palabra es completo. En Cristo estamos completos debido a su suficiencia, capítulo 2, versículo 9. En Cristo no se puede añadir nada y en él está todas las riquezas de pleno entendimiento, capítulo 2, versículo 2 y 3. La cuarta palabra es conocimiento. Conocimiento aparte de Cristo es engaño, capítulo 2, versículo 4. Conocimiento aparte de Cristo destruye a personas, capítulo 2, versículo 8 a 9. Conocimiento de rito es una sombra comparada a Cristo, capítulo 2, versículo 16. Conocimiento prive a una persona de la humildad verdadera y no honra a Cristo, capítulo 2, versículo 18 a 19. Conocimiento y sabiduría están escondidos en Cristo, no solo en poco, pero todos los tesoros, capítulo 2, versículo 3. La quinta palabra es entendimiento. Entendimiento espiritual es la voluntad de Dios para sus hijos, capítulo 1, versículo 9. La plena seguridad de este entendimiento es la meta, el capítulo 2, versículo 2. La sexta palabra, sabiduría. Toda sabiduría se refiere muchas veces el versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 9, versículo 28, capítulo 3, versículo 16. Todos los tesoros, hemos dicho, de sabiduría y conocimiento están en Cristo y no en rito o ceremonia. El capítulo 2, 3 y 23. Debemos andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Capítulo 4, versículo 5. Ahora, también hay frases que son importantes. Muchas de estas frases son las mismas que fueron usadas por los herejes y Pablo las está usando. toda la plenitud, capítulo 1, versículo 19 y 2, 9. Se presentan en humildad falsa y el culto a los ángeles, capítulo 2, 18. Lo que no han visto, el mismo, 2, 18. Vanamente, hinchados por su propia mente carnal, capítulo 2, versículo 18. No manejes, no gastes, ni aun toques, capítulo 2, versículo 21. Culto voluntario y humildad falsa, capítulo 2, versículo 23. Ahora hay versos claves también. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, capítulo 1, versículo 15. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, capítulo 1, versículo 17. ¿En quién están escondidas todas los tesoros de su sabiduría y de conocimiento? Capítulo 2, versículo 3. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las adiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Capítulo 2, versículo 8. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Deidad. Capítulo 2, versículo 9. Y vosotros estéis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Capítulo 2, versículo 10. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Capítulo 3, versículo 1. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Capítulo 3, versículos 10 y 11. Marquen todos los superlativos y el número de veces que la palabra todo y todos aparecen en estos cuatro capítulos. Cristo es todo, suficiente para todo. No necesitamos nada más y a nadie más. Déjeme terminar aquí con un bosquejo breve, una división sencilla de la epístola. Primera división es personal, del capítulo 1, versículo 1 hasta el 14. Dentro de eso tenemos el saludo y salutación, la acción de gracias y la oración por los colosenses y su privilegio de ser hijos de Dios. La segunda división es doctrinal, y aquí se concentra el enfoque hacia la herejía, del capítulo 1, versículo 15, hasta el capítulo 3, versículo 4. La tercera división es práctico, capítulo 3, versículo 5, hasta el capítulo 4, versículo 6. Y la cuarta división es la posdata, el capítulo 4, versículo 7, hasta el 18. Esta es la epístola de los Colosenses. Entonces, en cuanto leemos la carta, en cuanto meditamos sobre ella, en cuanto estudiamos, tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos visto aquí, su contexto, lo histórico y su contenido, para poder entender el mensaje de Pablo a los Colosenses. Aquí hemos visto la carta a los Colosenses, la ciudad, la iglesia y la epístola. Hay que orar. Padre, te damos gracias por todo. Pedimos, Padre, que ilumines nuestros ojos y abras nuestros corazones, que nos llenes de la sabiduría de Cristo y que crezcamos en ti, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.